Amén. Abrace el que está a su lado. Dígale lo lindo que está, lo hermoso, lo guapo. Bienvenidos todos. Y quiero hoy hablar acerca de la sanidad de las heridas inexistentes. Y sé que todos dirán, ¿cómo así que heridas inexistentes? Estoy hablando de las heridas del alma, las heridas de nuestras emociones. Pero ¿sabían ustedes que hay heridas que no son reales? Es cierto que muchas son reales. Te abandonaron cuando eras niño, o te rechazaron, te compararon con otro o con otros, fuiste abusado o fuiste víctima de la infidelidad de tu esposo o del divorcio. Tu esposo o tu esposa murió, tus hijos se casaron y ahora estás solo o estás sola. Se burlaron de ti, te hicieron bullying o te lo están haciendo. Te echaron del trabajo o se acabó ese noviazgo. Y esas son heridas reales. Pero también hay heridas emocionales que son simplemente el producto de nuestra imaginación o una mentira que el enemigo nos hizo creer. Y quiero hablar de tres de esas heridas de nuestra imaginación. Una son esas percepciones equivocadas que tenemos de los eventos que vivimos. En segundo lugar, las ideas puestas en nuestra mente por otros. Y en tercer lugar, los argumentos que tenemos en contra de Dios. Así que lo primero, las percepciones equivocadas. Introduje este tema un poquito la semana pasada y tiene que ver con esas situaciones dolorosas en nuestro pasado o en nuestra niñez o aún en el presente que nos afectaron o marcaron nuestra vida. Pues resulta que no siempre fueron tan terribles como nosotros nos lo imaginamos. Lo que pasa es que el enemigo logró hacernos creer una mentira. Quizás tiene que ver con algo que mi papá me dijo. Sí, él dijo algo, pero no fue todo lo que yo creí. O tiene que ver con que mi mamá me dejó abandonado. Sí, quizás en cierta medida es cierto, pero no fue tan grave como lo pensaste. O mi esposo es muy especial con otras personas. Y quizás mucho de esto tiene que ver como un fruto de tu imaginación. Y por exagerar el evento, nos hemos lastimado aún más. Por eso, si nosotros queremos ser libres de las enfermedades del alma, recuerden, si queremos ser libres de nuestras inseguridades, de nuestras amarguras, de nuestros celos, si queremos ser libres de la depresión, del mal genio, de la manipulación y las otras enfermedades del alma, además de perdonar, que es algo que aquí todos ya debemos manejar muy bien todos los días. Pero además de perdonar, tenemos que aprender a ser objetivos. Porque muchas veces esos comportamientos son el resultado de la interpretación que cada uno de nosotros hizo de la situación o de su experiencia traumática. La perspectiva que cada uno de nosotros hizo de las personas que fueron parte de esa experiencia y también la interpretación que nosotros hicimos de cómo eso y esas personas afectaron nuestro futuro o nuestra vida. Entonces, tenemos nosotros que aprender a ser objetivos para cambiar esa manera de pensar. Y lo primero es simplemente hacer una pregunta. Lo que hasta el día de hoy he creído acerca de esa situación, ¿es 100% veraz o es como yo me lo imaginé? Y la semana pasada lo ilustré con un caso de mi vida y espero que eso les haya ayudado. Pero Jesús dijo: conocerán la verdad y la verdad os hará o les dará la libertad. A veces, hablando con nuestra esposa, o el esposo hablando con su esposa, le dice: no seas tan videosa. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de montar un video en su imaginación que no es cierto. Y esos videos son afectados por las malas experiencias, por nuestras inseguridades, pero también por las novelas. Por favor, no sean tan videosas. Por eso es necesario que en nuestra relación con el esposo, con la esposa, tengamos lo que está de moda y se llama el VAR. Yo necesito un review, necesito que se vuelva a ver lo que pasó. Y para nosotros el VAR es el Espíritu Santo. Lo que pasa es que tristemente muchas esposas y aún muchos esposos prefieren creer lo que su imaginación le está diciendo y no lo que realmente pasó. Y ustedes pueden imaginarse sus historias personales, ¿no? La llamada telefónica que recibió su marido, ¿no? Entonces, su merced va y le pregunta: bueno, ¿quién te llamó y qué te dijo? Y él te dice exactamente quién llamó y qué fue lo que te dijo. Pero la otra persona dice: no creo que sea cierto. ¿Para dónde van? ¿Sí ve cómo monté ese video? ¿O ellos montaron un video? No, tiene una cita. Ah, bueno, listo. La próxima vez se acaba a las 3. Yo creo que algunos no saben que es la cultura de saber: empezamos a tiempo, acabamos a tiempo. Porque eso me quita 5 minutos. Bueno. Entonces, quizás lo otro tiene que ver con, es que no me gusta cómo te estás relacionando con cierta persona. Pero la pregunta es esta: ¿estás siendo subjetivo u objetivo en tu perspectiva? ¿Por qué? Porque nuestra perspectiva subjetiva es afectada por nuestras inseguridades, por nuestros temores, por nuestros celos, por nuestras amarguras o por experiencias vividas en nuestra casa, en nuestra niñez. Por otro lado, la perspectiva objetiva proviene de una persona que ha sido o que es sana emocionalmente, y por eso todos tenemos que ser sanos emocionalmente, especialmente antes de casarnos, porque si llevamos todo ese bagaje al matrimonio vamos a tener problemas. Y esa es la razón por la cual los pasos de sanidad emocional son tan importantes. Una persona objetiva es una persona sin inseguridades, es una persona sin celos, es una persona sin temores, sin amarguras. Y es una persona que no tuvo malas experiencias en su casa, en su niñez. O si las tuvo, ya las sanó. Entonces, otra cosa que debemos preguntarnos es: ¿qué otra perspectiva podría yo tener de esta situación? Y precisamente, como dije la semana pasada, por eso vamos a un consejero, para que él nos dé su punto de vista. Pero al ir a un consejero es importante que vayamos en pareja, si el problema es matrimonial, y que cada uno cuente su historia desde su perspectiva. Pero es muy interesante oír la misma historia contada por dos personas. Porque cada uno lo va a contar desde su herida o desde su experiencia. Y por eso siempre decimos, esa es tu verdad. Y luego la otra habla y le decimos, esa es tu verdad. Pero necesitamos saber cuál es realmente la verdad. ¿Y para eso qué necesitamos? El VAR. Y para eso tenemos al Espíritu Santo. Ahora, yo fui libre cuando le pedí al Espíritu Santo que me revelara lo que realmente viví. Y eso es algo que sigo haciendo aún hoy todavía. Cuando tenemos situaciones con mi esposa, obviamente yo tengo mi perspectiva, ella tiene la de ella. Y ahí es donde entramos en nuestros conflictos, pero hemos aprendido por la experiencia a callar y a ir a nuestras habitaciones o esperar que pase el día, perdonar. Y cada uno le pide al Espíritu Santo que le revele cuál es la verdad. Y a mí me llama la atención cuando el Espíritu Santo me muestra lo que realmente pasó. A veces me doy cuenta que el que estuvo mal soy yo. Y en ese caso, pues tengo que pedirle perdón a mi esposa. Pero otras veces el Espíritu Santo me muestra que es la otra persona. Y en ese caso uno no va y le dice, ay, tú eres la equivocada. Uno que simplemente calla lo que dice la Biblia y espera que el Espíritu Santo le hable a la otra persona. Entonces, en primer lugar, podemos tener heridas inexistentes por nuestras percepciones equivocadas. Pero en segundo lugar, podemos tener heridas por las ideas puestas en nuestra mente por otras personas. Y aquí quiero hablar acerca de la sanidad interior, porque es un regalo que Dios le ha dado a la iglesia. Se conoce también con otros nombres como la sanidad de los recuerdos o la sanidad de las emociones. Y ha sido una bendición para la iglesia porque gracias a la sanidad interior, muchas personas se han apropiado de lo que Dios nos prometió en el Salmo 147, versículo 3. Allí dice, el Señor sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Entonces, por medio de un proceso de perdón y de sanidad interior, muchas personas se han podido apropiar de todo lo que Jesús logró en la cruz. Porque el Evangelio es completo, no solo se limita a la salvación. Jesús se hizo pobre para que fuésemos ricos. Jesús sufrió nuestras enfermedades en la cruz, 39 latigazos para sanarnos físicamente. Pero también Jesús sufrió nuestros dolores, el dolor del rechazo, del abandono, de la soledad, para sanar nuestras heridas emocionales, como dice Isaías 53:4. Y gracias a la sanidad interior, muchos se han logrado apropiar precisamente de su sanidad interior. Sin embargo, la sanidad interior ha recibido mucha oposición de ciertos cristianos por varias razones, y no voy a mencionarlas hoy, pero sí quiero mencionar una que me llama la atención. Y es que, tristemente, muchos consejeros, tratando de ayudar a las personas que ellos están aconsejando, tratando de sanar sus traumas, les metieron ideas en sus cabezas, cosas que realmente no sucedieron. Como por ejemplo, fuiste rechazado antes de nacer, y no es cierto. Y lo hicieron quizás porque pensaron que Dios les estaba mostrando eso, o porque les funcionó en otra consejería. Pero es tan delicado decir algo cuando no es cierto. Por eso, cuando nosotros ministramos, hacemos preguntas y esperamos que las personas nos ayuden aunque confiamos en el Espíritu Santo, no toda revelación que tenemos viene del Espíritu Santo. Y decir, dar una afirmación como esa puede generar un trauma aún mayor. O este, tus papás intentaron abortarte. ¿Cómo lo sabes? O este, peor todavía, fuiste abusado sexualmente por uno de tus familiares. Fuiste abusado quizás por un tío, por un hermano, por el abuelo, por tu padrastro. Y afirmaciones como estas afectaron la imagen que estas personas tenían de su familia o de su papá o de su mamá. Y hubo muchos casos en donde se dañaron totalmente las relaciones en los hogares. Y esto es por el mal uso de la revelación del Espíritu Santo. Y precisamente para evitar situaciones tan trágicas como estas, la Biblia dice que toda revelación o toda profecía debe ser juzgada. Si una revelación o una profecía no nos edifica, no es de Dios. Si una revelación no nos sana, no es de Dios. Si no nos lleva a amar a los demás, no es de Dios. Y para mí la mejor forma de juzgar si algo es o no es de Dios es por medio del fruto del Espíritu Santo. La Biblia dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y templanza. Si una revelación no produce esto en mí, yo no lo debo aceptar. Pero así como un consejero puede también poner una idea en mi mente en contra de mis papás o en contra de mi esposo o de mi esposa, lo mismo puede suceder cuando alguien viene con un chisme. Si sabes que vi a tu esposo con fulana de tal, y son los medios que usa el enemigo para poner una herida en nuestro corazón. Pero es como llamé hoy mi mensaje, son heridas inexistentes. Pero en tercer lugar quiero hablar acerca de los argumentos en nuestra mente en contra de Dios. Porque otra herida inexistente es la mentira que muchos han creído de que Dios es el culpable de sus desgracias o de sus malas experiencias de su pasado. Entonces dicen cosas como estas: Dios me hizo así. Dios me hizo o me formó como una persona enferma, retrasada mental o con parálisis cerebral, o Dios me hizo feo. Esa es una mentira. Otra, Dios permitió que yo fuera abusado o que yo fuera rechazado. Otra mentira es, si Dios sabía que mi hijo iba a nacer con ese problema, con esa enfermedad o con eso en su cuerpo, ¿por qué permitió que naciera? Esa también es una mentira. Si Dios sabía que mi futuro esposo era un abusador físico o sexual, ¿por qué no impidió mi matrimonio? Y la otra, mi enfermedad, ese abuso que yo experimenté, ya sea sexual, verbal, emocional, ese divorcio o esa infidelidad, fue la voluntad de Dios. Todas estas frases son mentiras que muchos han creído. Y como resultado de estas mentiras, tienen una herida que realmente no deberían tener. Por eso lo he llamado las heridas inexistentes. Entonces, aunque Dios es todopoderoso Y quiero leer unos versículos que nos muestran que Él es todopoderoso. Jeremías 32:17 dice: oh Señor soberano, hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte y tu brazo poderoso. Ahí vemos claramente que nuestro Dios es todopoderoso. Lo mismo dice 1 Crónicas 29:12: la riqueza y el honor solo vienen de ti, solo vienen de Dios, porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza están en tus manos, y según tu criterio, la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. Otro versículo que claramente nos muestra que Dios es soberano, que Él es todopoderoso. El otro está en Romanos 1:20, donde dice: desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder, su soberanía, su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. Entonces, Dios es todopoderoso. Pero también, en segundo lugar, aunque Dios todo lo sabe y Él todo lo ve, y quiero mostrar otros versículos que nos muestran esto. Salmo 139:16 dice: me viste antes de que naciera. Entonces, desde antes de nacer, Dios nos vio. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Entonces, aquí vemos que Dios todo lo sabe y todo lo ve. Mateo 10:29 dice: ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. Y Daniel 2:22 dice que Dios conoce lo que se oculta en la oscuridad. Ahora, aquí hago un paréntesis para aclarar algo, y es lo siguiente. La famosa frase: no se mueve la hoja en el árbol sin la voluntad de Dios, no lo dice la Biblia. ¿Sabían ustedes eso? No, esa es una frase de Don Quijote de la Mancha. Hasta se han escrito coros con esa frase: ni las hojas de los árboles se mueven. Es una ranchera a propósito. Pero en todo caso, estos son versículos que muestran que Dios todo lo ve, que Dios todo lo sabe. Pero en tercer lugar, aunque Dios es el único que da la vida, y voy a leer los versículos, Isaías 42:5 dice: Dios es quien da aliento a cada uno y vida a todos los que caminan sobre la tierra. Y Hechos 10:25, Dios es quien da vida y aliento a todo. Y el Señor le dijo a Belsasar, rey de Babilonia, en Daniel 5:23, usted no honró, o el Señor se lo dijo a través de Daniel: usted no honró al Dios que le da aliento de vida y controla su destino. Y en otra traducción dice: en cuya mano está tu vida y todos tus caminos. Entonces, regreso. Aunque Dios es soberano, aunque Dios todo lo sabe, aunque Dios todo lo ve, y aunque Dios es el que le da vida a todo ser viviente en la tierra, Dios respeta la libertad o el libre albedrío de todas las personas. Por eso, Dios no eligió a nuestros papás. Y yo sé que esto va a ser revolucionario para muchos. ¿Cómo así que no los eligió? No. O sea, si mi papá Bill Corson no se hubiera casado con mi mamá Joy Corson, yo no existiría. La gente elige con quién casarse, y eso da como resultado un bebé. Ya cuando las personas deciden casarse y tienen un bebé, Dios los ve. Y ahí es cuando Dios determina lo que va a pasar con ellos. Y esto es supremamente importante saberlo. ¿Por qué? Porque Dios no eligió que su papá fuera un borracho, o que su papá lo abusara, o todas las desgracias que usted ha tenido que vivir. No, eso fue el libre albedrío de su papá y de su mamá. Y tristemente muchas personas son víctimas del libre albedrío de sus papás. Dios tampoco enferma a nadie, y Él interviene en la formación de un bebé, a menos que nosotros se lo pidamos en oración. Y eso muestra lo poderoso que es la oración. Dios tampoco permite ni impide que muchas cosas suceden. Él solo interviene en la creación en ciertos casos especiales. Personas que tienen un llamado especial, ahí Dios sí interviene. Pero en la mayoría no, simplemente somos el fruto del amor entre mi mamá y mi papá. Somos el fruto de las decisiones que ellos tomaron. Y si ellos fumaron mientras yo estaba en su parto, es probable que yo físicamente nazco mal. Pero Dios no tiene nada que ver ahí. Fue las burradas de mi mamá o de mi papá. Lo mismo los que deciden tomar alcohol. Entonces Dios me dio la vida, pero fue libre albedrío de mis papás. Lo que Dios sí hace es, y esto debe quedar muy claro, Él dispone para bien nuestras malas experiencias. O sea, cuando ya mis papás tomaron la decisión de casarse y yo nací, y si yo nací deforme o yo nací con una enfermedad, lo que sea, la Biblia dice en Romanos 8:28, Dios dispone todas las cosas para el bien. Pero hay que leer el versículo completo: de quienes lo aman. Ahí hay una condición, porque muchos no lo aman. Entonces, aunque Dios podría usar eso para bien, la cláusula, la condición es que lo amemos. Y ahí la pregunta es: ¿usted realmente ama a Dios? O una persona que porque nació mal, porque nació enferma y se rebela en contra de Dios, ¿acaso Dios va a usar eso para bien? Claro que no. Dios dispone para nuestro bien todo si tomamos la decisión de amarlo. O como José le dijo a sus hermanos en Génesis 50:20: ustedes se propusieron hacerme mal. Y a veces somos víctimas de las decisiones de familiares que propusieron hacernos el mal, nos abusaron sexualmente, nos causaron mucho daño. Pero, y este es el versículo que tenemos que agarrarnos, pero Dios dispuso todo para bien. O sea, cuando ya hay un problema, Dios, que todo lo ve, que todo lo sabe, Él puede intervenir en nuestras vidas. Pero aquí hay dos cosas que son supremamente importantes: amar a Dios, y lo otro es orar. Porque cuando yo oro, Dios puede intervenir en el mundo. ¿Por qué? Porque Él respeta el libre albedrío. Por eso yo oro todos los días. Yo vivo bajo la gracia del Señor, pero yo también entiendo que la Biblia dice: pedid y se os dará. Esto lo digo para que quede claro que Dios no es el culpable de las desgracias, que Dios no intervino en muchas cosas simplemente porque nosotros no se lo pedimos o porque no lo amamos. Pero Él no es culpable de nuestras desgracias. Pero entonces, hubo situaciones en mi vida. ¿Qué voy a hacer? tengo que perdonar a Dios. Y de eso vamos a orar sobre eso vamos a orar en unos instantes. Pero primero, ¿cómo ser sanos de esos supuestos? Porque aunque ya seamos conscientes de que lo que habíamos creído de mi papá o de mi esposa o de Dios no es cierto, el problema es que cuando ya tenemos una idea en nuestra mente en contra de Dios o en contra de otra persona, para ser libres necesitamos en primer lugar perdonar a los protagonistas del evento que nos marcó. Y la oración más o menos va algo como lo siguiente: en el nombre de Jesús perdono a, y ahí ponemos el nombre de la persona que supuestamente me causó daño. En nombre de Jesús perdono a mi papá, a mi abuelo, a este amigo que yo creía que me había rechazado, que yo creía, debe estar ahí incluido, me había rechazado, me había abusado, me había traicionado. Y yo lo perdono porque en mi corazón he estado resentido y en mi mente he tenido una idea en contra de esa persona, y te pido que tú me sanes. Entonces, lo primero es perdonar. Lo segundo es sanidad interior. ¿Y qué es la sanidad interior? Es usar nuestros ojos de fe y es ver a Jesús entrando en el cuadro en donde supuestamente fuimos heridos. Entonces, si yo creí una mentira de que fui abusado sexualmente en mi niñez, el simple hecho de haber creído esa mentira, yo tengo que sanarla. Entonces tengo que ver a Jesús entrando en esa situación y tengo que verlo sanando mi corazón, porque por haber creído esa mentira, mi corazón fue pisoteado, fue herido, fue lastimado. Pero en tercer lugar, le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos revele qué fue lo que realmente sucedió. En Juan 16, 13 dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Y es importante que el Espíritu Santo nos revele lo que realmente sucedió para ser libres. Porque muchas veces tenemos una imagen distorsionada de nuestros papás, o de algún tío, o de algún abuelo, o de nuestro esposo, o de nuestra esposa. Por eso necesitamos que el don de revelación, o que a través del don de revelación nosotros seamos sanos. Lo siguiente es renovar nuestra mente y creer solo lo bueno. Y tener presente que el enemigo siempre va a volver a tratar de entrar y poner mentiras en nuestra mente. Luego lo siguiente es echar fuera a los demonios que van a tratar de regresar a hacernos creer lo que antes creíamos. Pero ahí es donde hay que hacer guerra espiritual. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y hay que decirle eso a los demonios: Jesús ya me liberó, por eso te vas de mi vida. Pero aquí viene el punto supremamente importante de mi mensaje hoy: es perdonar a Dios. Y yo sé que Dios no tiene que ser perdonado porque Él no ha cometido ningún error. Pero si en mi mente está la idea de que Dios no hizo nada, o que Dios me mandó enfermo, o que Dios permitió que mi hijo enfermo naciera, yo tengo que perdonar a Dios. O para ponerlo de una manera más fácil, lo que voy a hacer es pedirle perdón a Dios porque yo había creído que Él era el culpable de mi enfermedad. Entonces le digo algo: Señor, te pido perdón porque yo creía que tú permitiste que yo naciera enfermo. Yo creía que tú permitiste que mi hijo naciera de esta forma o de esta otra. Luego vamos a llevar cautivos todo pensamiento que hemos tenido en contra de Dios. Y después de arrepentirnos, vamos a pensar y a decir solo lo bueno acerca de Dios, que fue lo que hizo Job. En el capítulo 42, versículo 5, él dijo: hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Por eso me retracto de todo lo que dije. Quiero que nos pongamos en pie. Y quiero que en este momento ustedes le pidan al Señor que le recuerde esos eventos que los han marcado, pero que no necesariamente son verdad. Y Espíritu Santo, te damos la bienvenida a este lugar. Tú que sabes todo lo que realmente nos pasó. Y tú sabes que muchos aquí han creído o hemos creído mentiras acerca de mi papá, acerca de mi mamá, acerca de familiares o acerca de eventos que vivimos. Y esas mentiras marcaron totalmente nuestra vida, para bien o para mal, o más bien para mal. Por eso te pido, Señor, que hoy me los reveles. Revélalos, Jesús. Revélalos, Espíritu Santo. Hoy reconozco que he tenido una verdad subjetiva, o he exagerado el evento, o quizás un consejero, una revelación, un sueño me hizo creer algo que no es cierto, y eso me marcó mi vida. O he tenido una mentira en contra tuya. Y en el nombre de Jesús vamos a perdonar. Van a decir: en el nombre de Jesús yo perdono a... Y digan el nombre de la persona: a mi papá, a mi abuelo, a esa profesora, a ese jefe. Y van a decir por qué lo perdonan. Porque yo había creído que me había abusado. Yo había creído que mi papá me odiaba. Yo había creído que se fue de la casa porque yo hice que se fuera. Y esa idea equivocada que yo tuve me marcó aún más todavía. Y te pido, Señor, que sanes mi corazón. Y usted, con sus ojos de fe, va a ver a Jesús sanando su herida. Pero también usted va a ver a Jesús entrando a ese cuadro que usted siempre tuvo y removiendo para siempre ese cuadro de su cabeza, de su mente, en el nombre de Jesús. Y Señor, hoy renunciamos a las mentiras que hemos creído y decidimos creer solo lo bueno de mi esposo, de mi esposa, de mis papás, de mis abuelos, de mis jefes, en el nombre que es sobre todo nombre. Y echamos fuera a los demonios, y háblele claramente a sus demonios: demonio de división, demonio que me ha llevado a odiar, demonio de celos, te vas, demonio de inseguridad, te vas, en el nombre de Cristo Jesús. Pero Señor, también hoy reconozco que he tenido ideas equivocadas con respecto a ti, porque no hiciste nada, porque permitiste, o en mi idea yo pensé que permitiste que yo naciera de esta forma, y te he odiado en mi interior. He guardado una rabia, una amargura, un resentimiento en contra tuya. Pero hoy te pido que me perdones por tener esta idea en contra tuya. Te pido que me perdones por acusarte de no haber hecho nada, de acusarte porque permitiste esa violación, porque permitiste que mi bebé naciera retrasado, o que mi bebé naciera ciego, que mi bebé naciera enfermo. He tenido esta rabia en contra tuya. Si eres todopoderoso, ¿por qué no haces nada? Pero hoy, en el nombre de Cristo Jesús, llevo todo lo que he sentido hacia la cruz y me arrepiento por pensar esto. Y hoy declaro que tú eres Dios bueno, que tú cuidas de mí, que tú eres soberano. Y te pido, Señor, que tú dispongas esa experiencia traumática para bien. Tu palabra lo dice. Sí, esa persona quiso maltratarme y me abusó sexualmente, pero Dios lo va a usar para bien, y yo lo creo en el nombre de Cristo Jesús. Esa persona me causó un daño terrible, porque me fue infiel, porque se fue de mí, se fue con otra persona. Pero Dios dispone todo para bien. Hoy decido creer que Dios puede intervenir en mi vida, porque yo lo amo y porque yo le pido que lo haga, en el nombre que es sobre todo nombre. Oh, gracias Jesús, los colores de tu amor son más hermosos
que el arco iris.
Tu amor es más que un pacto,
tu amor borró mis cicatrices. No sería yo igual si tus ojitos no me